Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Alan Vidal lo hace en controles. Viernes 24 de enero, 5 de la tarde en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Israel ya recibió los nombres de las cuatro mujeres jóvenes que serán liberadas por el grupo Hamas este sábado en el marco del acuerdo de cese al fuego. Las cuatro son militares y han permanecido en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023. En Rusia, el gobierno de Vladimir Putin asegura que está listo para retomar las conversaciones con Estados Unidos ahora que Trump ha vuelto al poder. Entre los temas cruciales está, por supuesto, la guerra en Ucrania. Y en Estados Unidos, un juez federal intenta frenar la política del nuevo presidente Trump, suspendiendo temporalmente su orden de restringir el derecho de nacionalidad estadounidense por nacimiento. Trump promete apelar esta decisión. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Ya Israel tiene la lista de las cuatro mujeres israelíes que serán liberadas este sábado por el grupo Hamas. Se trata de cuatro soldadas que han estado en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, que serán entregadas a la Cruz Roja, como dicta el protocolo. También se espera información sobre el estado de salud del resto de los rehenes que quedarían por liberar en el marco del acuerdo de cese al fuego. Desde Tel Aviv, detalles con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Cuatro mujeres jóvenes y con vidas secuestradas el pasado 7 de octubre de 2023, son esperadas mañana por millones de corazones palpitantes. Hamas se comprometió a entregar ya hoy los nombres de las cuatro y a proporcionar mañana sábado información sobre el estado de los 26 secuestrados que está previsto que sean liberados en la primera fase. Israel estima que de esas 26 personas, 8 no están vivas. Los familiares de los secuestrados no incluidos en esta etapa del intercambio bloqueaban esta tarde la ruta Ayalón de acceso a Tel Aviv, incendiando una mesa tradicional de cena del viernes, exigiendo al gobierno que comience ya las negociaciones por las restantes etapas del acuerdo para lograr la liberación de todos. Mientras tanto, después de la renuncia de los ministros de la extrema derecha, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, amenaza con abandonar la coalición junto a su partido, Sionismo Religioso, y derribar al gobierno si el primer ministro Netanyahu no reanuda la guerra al término de esta primera fase de 6 semanas de tregua e intercambio de prisioneros. Su lista ideológica se opone a la tregua y aspira a poblar la franja de Gaza de colonos israelíes. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias a Daniel. Y mientras tanto, en Cisjordania, cientos de palestinos han abandonado el campo de refugiados de Jenin, huyendo de la operación israelí denominada Muro de Hierro, un fuerte despliegue militar con aviones, vehículos blindados y drones. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha declarado que busca erradicar el terrorismo en Jenin. Nuestra colega Jessica Brumek conversó con Saif Akel, activista y miembro de las Juventudes del Fatah, partido nacionalista palestino, quien rechazó esta ofensiva israelí.
Esto es algo muy preocupante porque sí, es muy importante tener el cese al fuego en Gaza, pero hay una escalada en Jenin, y no solo en Jenin, también en Cisjordania. Hay personas que fueron arrestadas, sancionadas, hay controles y bloqueos en las rutas entre las ciudades palestinas y están haciendo nuestra vida imposible. La gente no puede ir a trabajar ni a la escuela. Básicamente, toda la vida está paralizada en Palestina, en Cisjordania y principalmente en Jenin.
Y vamos ahora a Estados Unidos, porque un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump de restringir la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El juez John Kofenor considera que la medida presidencial es descaradamente inconstitucional. La pregunta es si esta decisión puede realmente frenar a Trump en su intento de atacar la migración ilegal. Responde Juan Tobar Ruiz, profesor de Relaciones Internacionales y especialista en Estados Unidos.
No creo que mine su determinación, lo que ha hecho, ¿no? Pues una propuesta, ¿no? que venía desde la propia campaña presidencial de acabar con esta normativa, pues él ha demostrado a sus seguidores y a sus votantes que uno de los temas que además que le hicieron ganar las elecciones frente a Kamala Harris, él iba a seguir adelante con ella. El problema es que esta medida suscita dudas legales sobre su constitucionalidad, entonces va a tener problemas, al menos en lo que respecta a la concesión de la nacionalidad en los tribunales, y era algo con lo que yo creo que la administración también contaba. Vamos a saber cuál es el recorrido que ahora que tiene todo este proceso, pero quizá pueda ser necesario que tenga que hacer algún tipo de cambio constitucional para poder llevarla a cabo, pero tal y como se ha hecho a través de estas órdenes ejecutivas, pues es bastante complicado que pueda llevarlas adelante.
Y en este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo estar listo para conversar con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre Ucrania, aunque por ahora no hay una fecha fijada para esa discusión. Paul Estañol tiene la última información.
De esta manera, como escuchan, Vladimir Putin, el presidente ruso, decía estar preparado para una posible conversación y negociación con Trump sobre Ucrania. Le respondía a una periodista de la televisión estatal rusa corroborando lo que poco antes había indicado su portavoz Dmitry Peskov. El presidente ruso incluso fue más allá y dijo que la crisis en Ucrania de 2022 podría haberse evitado si Trump hubiera estado en la presidencia. Interrogado sobre las declaraciones de su homólogo estadounidense acerca de bajarle el precio al petróleo, Putin valoró la inteligencia de Trump y dijo que este no buscaría bajar el precio de una materia prima que su país también necesita vender. Recordemos que la víspera Trump propuso bajar el precio del crudo para limitar las ganancias rusas y obligarlo así a concesiones. Pero hay que aclarar también que ni el Kremlin ni la Casa Blanca han dado precisiones acerca de una agenda concreta de esta posible conversación con la que se especula desde hace semanas y en las que podría definirse la hoja de ruta de Trump para el conflicto ruso-ucraniano, guerra que el mandatario estadounidense dijo pararía el primer día de su mandato. Por otra parte, la presidencia ucraniana ha dicho que se opone a que Putin y Trump negocien la paz sin la participación de Kiev o Europa.
Gracias, Paula Estañol. Y mientras tanto, Ucrania confirmó haber recibido del gobierno ruso 757 cuerpos de sus soldados muertos en combate. Se trata de una de las mayores repatriaciones de cadáveres de militares fallecidos en casi 3 años de guerra. El presidente Volodymyr Zelensky indicó en diciembre que 43.000 soldados ucranianos habían muerto y que 370.000 habían sido heridos desde 2022. La organización Reporteros Sin Fronteras presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra periodistas. La organización ha documentado la detención arbitraria de casi 400 periodistas desde agosto de 2020 y 43 todavía siguen tras las rejas. Escuchemos a Elena García, portavoz de Reporteros Sin Fronteras.
En nuestra demanda acusamos al gobierno de Lukashenko de poner en marcha un plan de persecución sistemático y generalizado de periodistas mediante el encarcelamiento arbitrario de estos profesionales, su persecución masiva y desplazamientos forzados, sobre todo hacia Lituania y Polonia. Hemos decidido hacerlo 48 horas antes de las presidenciales para sensibilizar acerca de la terrible situación de los periodistas en este país y pedir que se responsabilice a los responsables de estos actos criminales contra periodistas que simplemente hacían su trabajo, cubrir la actualidad.
Y vamos ahora a Alemania, donde el discurso anti-inmigración ha tomado aún más fuerza tras el asesinato a cuchillo de un hombre y un niño de 2 años esta semana en un parque en el sur del país. El sospechoso del ataque es de nacionalidad afgana, lo cual ha dado un nuevo ímpetu a las declaraciones contra los migrantes, especialmente en el Partido Conservador, cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas. Desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa.
Ya era un gran tema al inicio de la campaña electoral. Ahora, a un mes de las elecciones y después del asesinato de un niño y un adulto por un refugiado afgano que tenía orden de salir del país, el tema de qué hacer con los inmigrantes o los solicitantes de asilo se ha transformado en el tema central de la campaña. El más probable próximo canciller, el conservador demócrata cristiano Friedrich Merz, ya tiene un plan. No voy a aceptar más esta situación en Alemania. En mi gobierno habrá cambios fundamentales en el derecho de asilo, de inmigración y de residencia. Vamos a terminar con esta situación. Merz anunció que, de ser elegido canciller, ejecutará un par de medidas a la Trump: control permanente de las fronteras, prohibición de la entrada a personas sin documentos y expulsión inmediata de todos los refugiados a los que se hayan sido negados el asilo, medidas que algunos cuestionan si son legalmente defendibles. El actual canciller socialdemócrata Scholz afirmó que seguirá agilizando las deportaciones. Algunas organizaciones critican que hasta ahora los solicitantes de asilo en Alemania son aislados durante años sin poder hacer prácticamente nada y que eso lleva invariablemente a toda clase de perturbaciones mentales. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido ayuda al gobierno venezolano para apaciguar la situación de violencia que sigue golpeando a la región fronteriza del Catatumbo y que ha dejado hasta ahora 80 muertos y 36 mil desplazados. La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan por el control de las rutas de narcotráfico hacia Venezuela, una situación donde la población civil es la más afectada. Detalles con Leticia Fuentes.
Se cumple una semana de la peor crisis de violencia en una década en la región colombiana de Catatumbo entre la guerrilla ELN y una facción de disidentes de las extintas FARC. Una escalada del conflicto que ha obligado al gobierno de Colombia a pedir ayuda a Venezuela, con quien comparte frontera y también es afectada por la problemática. Mientras tanto, su vecina Venezuela no quiere ser neutral y se ha mostrado abierta a ayudar a Colombia para que recupere la paz. El presidente Nicolás Maduro ha movilizado a más de 600 tropas militares en la frontera con Colombia y ha enviado a su ministro del Interior a la zona para dar apoyo a los 40.000 desplazados que ya ha provocado el conflicto, además del centenar de muertos, entre ellos 7 excombatientes firmantes de los acuerdos de paz. Precisamente estos acuerdos han quedado suspendidos, haciendo tambalear el proyecto de paz total del presidente colombiano, quien ya ha tildado la situación de fracaso para la nación. Además, la Fiscalía de Colombia ya ha reactivado las órdenes de busca y captura contra la cúpula del ELN.
Gracias, Leticia. Y el presidente Emmanuel Macron visitará el Museo del Louvre el próximo martes, luego de que su directora, Laurence Descartes, enviara una carta pública al Ministerio de Cultura para denunciar las condiciones de envejecimiento, filtraciones de agua, fallas eléctricas y falta de personal. Y se estima que se necesitan 100 millones de euros para trabajos de arreglo y mantenimiento. Y en el Australian Open de tenis, el serbio Novak Djokovic abandonó la cancha este viernes por lesión en medio del partido de semifinales frente al alemán Alexander Zverev. El retiro de Djokovic no gustó al público, que lo abucheó sin piedad desde las gradas. En rueda de prensa, Djokovic explicó que había hecho su mejor esfuerzo por seguir en el torneo, pero que tuvo que retirarse.
Yeah, I did everything I possibly can to basically manage the...
Hice todo lo posible para controlar el desgarro muscular que tenía. Los medicamentos, la banda elástica y el trabajo del fisioterapeuta ayudaron en cierta medida. Pero sí, hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor. Era demasiado, supongo. No lo podía manejar en ese momento. Sí, fue un final desafortunado, pero lo intenté.
I tried.
Y con las palabras de Djokovic ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Alan Vidal en controles y ante los micrófonos Andreina Flores.